Babi Predio.
Buenas tardes, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de Radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de pendiente. La inmarcesible, la inextinguible, la comunitaria Quack FM. Continuamos esta semana en formato reducido por ausencia voluntaria del señor Iverson, que sigue disfrutando de un merecido descanso de sus arduas tareas como alquimista de la grupeta y controlador de sonido y vídeo de este programa. Así las cosas, hoy maneja los misterios de la técnica, además de locutar por encima de sus posibilidades, el dominador de las cumbres de la comarca, el escalador que saca música de sus bielas, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Qué bien las montañas, tanto en la vuelta como aquí, ¿eh?
Sí, ya escucháis a Roberto contento, ¿eh? Contento porque anduvo sí. Como un titán este fin de semana en bicicleta. Como tan a tope que ni siquiera pregunta qué es eso de inmarcesible, que yo lo tuve que buscar en el diccionario para ponerlo.
Ni lo escuché.
Es que no se puede marchitar.
¿Eh? ¿El qué?
Algo que no se puede marchitar es inmarcesible. Mira tú qué bonito adjetivo.
Inmarchitable no.
No, es inmarcesible.
Joder.
Esto es por chufarme, porque sé que en la locución os gustaría tener a un Carlos de Andrés o un Javier Ares, pero si seguís en esta sintonía, os vais a tener que fastidiar y os vais a tener que acostumbrar a un servidor, el locutor que susurraba a las ortigas, la presa predilecta de los badenes, a Albóndiga de Gaiteira, a Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, además de en la frecuencia modulada, Roberto?
Pues ahora mismo nos pueden escuchar y ver a través del canal de Twitch de Quack FM, a través de nuestro...
A ver si nos sonamos como Darth Vader otra vez. Sí.
Es verdad.
Si sonamos como Darth Vader otra vez, avisadnos en el WhatsApp que va a decir ahora Roberto.
También nos pueden ver en nuestro canal oficial de YouTube y... en directo, pues si quieren ahora, a través de cuacfm.org/globeros, en nuestro podcast oficial, también en esa página, en Spotify, en todas las cosas esas raras. Menos en Google Podcast, que ya cerró, ¿vale?
Ya, ahí Google no Podcast ya no. Google Podcast, error. Y si hay alguna persona, ente o inteligencia artificial que nos sigue y quisiera participar del programa, ¿cómo podría hacerlo?
Pues nos podría mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303, un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303.
O sea, que si ahora sonamos metálicos, ya sabéis.
Exactamente.
644-737-303. Es horrible para disléxicos eso. Y ahora que ya sabéis todo lo necesario para interactuar con nosotros, vámonos con nuestro sumario, que teóricamente va a ser bastante breve. ¡Vamos allá! En vista de que el ciclismo femenino, tanto el Tour de Ardèche como el Tour de Romandía, coinciden esta semana, pues la semana pasada no hubo competición ahí realmente significativa, con lo cual poco tenemos que contar de ciclismo femenino. En la masculina mencionaremos volando el Renewi Tour para dedicarle el mayor tiempo posible a la Vuelta Ciclista de España, que madre mía cómo está, al rojo vivo, nunca mejor dicho, tanto el mayor rojo como todo lo demás, está que arde, y tenemos que contaros auténticas exhibiciones que hubo esta semana. Así que venga, sin más dilación, nos vamos directos a comentar y empezamos por el Renewi Tour. Antes de comentar los resultados de esta prueba, decir que Mathieu Van Der Poel participaba en ella y se tuvo que retirar porque se pegó un golpe en la rodilla, en una salvada realmente espectacular, que os recomiendo que veáis, porque era para dejarse los dientes todos y Mathieu consiguió evitar la caída. pero en esa maniobra se dio en la rodilla con el manillar.
Ah, ves, yo no lo vi, yo vi la imagen y no me fijé en eso, ¿ves?
Pues se dio en la rodilla con el manillar y se tuvo que retirar porque le dolía y...
Porque realmente, si la de más os sorprendió, esta es una locura.
Bueno, pero esta es Mathieu Van Der Poel, que sí, ya sabemos sí. Que cuando deje el ciclismo de competición se puede dedicar al funambulismo en un circo sobre ruedas, porque madre mía. ¿Qué pasó en el Renewi Tour?
Pues en la primera etapa, que se estilaba ya el sprint, la ganó Jonathan Milan, que sigue este año ganando cosas allá por donde va.
Ojito, presentando candidatura al ser el mejor sprinter de la temporada.
Sí, la verdad que este Renewi Tour lleva a muchos sprinters de nivel, como Philipsen, como Axel Zingel, como Tim Merlier, Groenewegen, Thyssen, vamos, había un buen arsenal.
Bueno, que hay que decir que esto se llama Renewi Tour o Renewi Tour, no sé, igual es una W germánica, entonces se pronuncia como V, no lo sé.
No sé.
Pero que no es en ningún país africano, es lo
no,
que
no,
antes
es
era
México.
Es lo que antes era el se conocía como el Tour del Benelux, ¿vale?
Pues el Renewi.
En Bélgica, Holanda y Luxemburgo, por ahí se mueve. Entonces, bueno, que obviamente territorio de sprinters y de algún clasicómano. Por eso estaban todos, ¿no?
La segunda etapa fue una crono, que fue la que Van Der Poel hizo la salvada. Eran 15 kilómetros, que se llevó a Alex Segaer, que, joder, lo teníamos un poco ahí...
Olvidado, sí.
Olvidado, después de haber ganado el Mundial Sub-23.
Supongo que se estará preparando tanto para el europeo, que es 2 semanas después de que acabe la vuelta, como para el Campeonato del Mundo, que es 3 semanas después. Sí.
También Manu Scheffel estaba ahí, Biesegger, Tobias Voss, bueno, le ganó a gente...
Sí, sí, una nómina interesante, demostrando una vez más Matías que cuando se prepara una crono... Ah, bueno, no era Matías, que
no,
era
no,
Segaer.
No, Segaer.
Bueno, demostrando Segaer que es una máquina y que promete mucho.
La tercera etapa entre Blankenberg y Ardoy, de 180 kilómetros, también al sprint, que se llevó también Jonathan Milan por delante de Philipsen. Bueno, Milan...
¿Qué te pasa, Jasper?
Sí, Jasper Disaster.
Jasper,
totalmente.
Que te están levantando sí. Los sprints, Jasper.
La etapa 4 entre Osburg y Alter, de 178 kilómetros, también se decidió al sprint para variar. Y esta vez sí que se la llevó Philipsen por delante de Laporte y de Arnaud Delis. Así que.
No entró en el sprint
no.
Milan. Que bueno,
bueno, entró octavo.
Hizo ahí un extraño Jasper ahí en el tour, diciendo, en el tour de Renewi, diciendo que se iba a ir de Alpecin y luego
para
justo
quedarse.
Después renovando, ¿no?
Sí.
O sea, al día siguiente.
De hecho, gente decía, bueno, igual ficha por X equipo. Y a los 2 minutos sale la renovación.
Renovado.
Y fue bueno. Y la
se equivocó al mandar el mensaje.
Sí.
Ya has perdido.
Yo creo que quería decir, me quedo, no me quedo.
Sí, claro.
Y la última etapa entre Menning y Gerard Berger. 200 kilómetros en una clásica bélgica, pero bueno, belga, pero un poco más de hacendado. Sí, eso sí, 202 kilómetros que se llevó Arnaud Delis, sacándole 5 segundos a Tim Wellens, 17 a Madouas. Y a pesar de haber ganado esta etapa, el que se llevó la general fue Tim Wellens.
Ah, mira tú,
así que
por la crono, claro,
sí. De poco le sirvió a Arnaud Delis este...
Bueno, a Arnaud Delis le sirve para presentar su candidatura para encabezar la selección belga en el Campeonato de Europa, seguramente.
Que realmente iba con Tim Wellens y yo creo que debió de llegar a un acuerdo.
O para intentarlo, porque Tim Wellens también corre en la misma selección y un tal Wout van Aert y un tal Remco Evenepoel.
Hay muchos tales.
Es que está difícil, ¿eh? O sea... Encabezar sí. La selección belga en cualquier disciplina ciclista está caro de narices. Bueno, está un sí. Tal Víctor Campenaerts, es que hay unos cuantos.
Sí, hay gente, Hay
unos cuantos que el Campeonato de Europa este año, recordamos, es en Holanda. Y el formato es un poco clásica, ya hablaremos de él cuando toque. Porque el Campeonato del Mundo, no, el Campeonato del Mundo está claro quién va a encabezar la selección belga, porque es Renko, y ya está, no hay otra opción en el Campeonato de Zurich, del cual os hablaremos también dentro de un mes aproximadamente. Pues nos iremos con la Vuelta, que hace una semana estaba en su día de en su primer día de descanso, igual que hoy está en el segundo día de descanso, y decíamos que mañana martes, igual que mañana, van a subir nada más ni nada menos que a los lagos de Covadonga. Pues la semana pasada decíamos que llegaba a Galicia, que se tiró por tres días, y vaya tres días.
Sí, vaya tres días de espectáculo, No fueron, vamos, no nos podemos quejar,
Bueno, podemos hablar de espectáculos y espectáculos.
Pero bueno, sí.
Vayamos por partes.
Nos quedamos en la etapa 9, el último día, si os acordáis. La etapa 9 estaba de líder de maillot rojo, Ben O'Connor, que le sacaba 3.53 a Primo Roglic, 4.32 a Carapaz y 4.35 a Enric Mas.
Y que venía de no mostrar debilidad.
Exactamente.
En la etapa de Granada,
sí,
en la que todo el mundo suponía que le iban a meter tiempo.
Sí, porque en el Alto de Alzallamas, que subía dos veces, y el primero el
casi
Puche.
Que estuviste a punto de decir el Alto de Alzallamas.
Sí, casi.
Te faltó un pelo.
En la etapa 10, que ya era la primera en Galicia, era la etapa entre Ponte Areas y Bayona,
una etapa muy similar a aquella de, en concepto, ¿no? Aquella de Moss.
Sí.
Yo lo dejo aquí, señores.
Dejo aquí. ¿No? Con sobre todo un peligro ahí grande, que era el Alto de Mougás, casi al final, en los últimos 20 kilómetros, y que, bueno, podía hacer que hubiera grandes diferencias en el pelotón.
Bueno,
y sobre todo en la general.
Podían pasar cositas, ¿no? O sea, todos sabemos que... Pero los de la general no querían jaleo el día después de la jornada de descanso.
Sí.
Ya sabemos que son días traicioneros, que no todo el mundo asimila igual el descanso a los corredores de la general le suelen dar bastante miedito estos días porque son días pajareros y... Y esto, entonces, la general se tomaron como el día, se fumaron el día, básicamente.
Sí. Hay que decir que ya en esta etapa, después del día de descanso, vino con las bajas de Harold López, de Kobe Gosens, de Laurent Deplis y de Giulio Ciccone. Ciccone este año, cuidado,
Sí, no ha tenido ninguna suerte, Ciccone.
Año para olvidar,
Bueno, pero, a ver... Hay cosas peores. Hay equipos enteros que han tenido un año horrible. Porque el año de Visma, Lisa Bike, Telita y el de Ineos Grenadiers.
Buah. De todo menos.
Mira, ahí Barno de Lee. Que diga ahí Barno de Lee. Iba de Pli. Y se parecen de todos. Pli. Joder, cambiarlos de nombre un poco. Los más distintos. Que había estado muy bien en el Tour. A mí me da un poco de penita ver a Carlos Rodríguez tan solo.
Es que no tiene nadie. ¿Y a quién tenía? Era Laurent Deplis y Laurent Deplis, chao.
Y no es el único que está solo, ¿eh? Ya hablaremos de más gente que se queda sola, pero él se queda solo muy lejos, por lo general.
Sí que es verdad que, bueno, en esta etapa hubo al principio bastantes palos.
Sí, tardó en formarse la FU una barbaridad.
Muchísimo, muchísimo.
Que es una cosa que se dio en todas las etapas en gallegas. Yo creo que porque todo el mundo sabía que la fuga era consentida y que seguramente podía llegar, entonces se peleaban las fugas como si les fuera la vida en ello.
Sí, en este caso la fuga la lograron consolidar Wout van Aert, Quentin Pacher, Marc Soler, William Leclerc y Julie Holman.
Para Wout van Aert no hay jornadas después de un día de descanso.
No.
Para Wout van Aert no hay un día que no se puede ganar.
No, todo se puede ganar. Y a pesar de que a priori no era para él, porque tenía el Alto de Mougás y bueno.
Yo cada vez que pienso que este chico solo tiene un monumento, me dan ganas de pegarme cabezazos contra las paredes. Porque no es normal.
No, porque la verdad que tiene piernas. Nos ha demostrado que tiene piernas pa más, si quiere.
Bueno, es que tiene piernas. Yo creo que tiene piernas para ganar los 5.
Sí, sí, sí.
Sí, Boat, incluso el Tour de Lombardía.
Sí, sí,
sí. Incluso la Lieja. Sí, tú puedes. O sea, otra cosa es que no quieras, pero poder.
Quien también lo intentaba mucho era Marc Soler. Lo veíamos que junto a Wout Van Aert eran los dos que...
Pero se dice mucho en el fútbol, esto se valora mucho, la capacidad de repetir esfuerzos.
Sí.
O ostras, de Marc Soler, cuidado. Lo tuyo no es normal tampoco, ¿eh?
Tiraba palos y palos y palos y palos y nada, no daba roto el grupo ni daba abierto. Hasta que, claro, vino Wout y dijo, bueno, pues yo sí que...
Wout dio uno.
Dio uno y que le siguió Pacher y al final fue
el dio uno en el plano le... con, esto hay que decirlo, con Marc, que tenía pinta de sí, ser estando el más fuerte de todos.
Estando en el coche cogiendo
un
botellín.
En las berzas, un poco. Porque sí. Además los vio arrancar y tardó bastante en reaccionar.
Sí, sí. Fue ahí un poco esto de... Hay que estar más atento. Porque sí que es verdad que estamos viendo que aquí se está aprovechando cualquier cosa para...
No, ya había gente que decía, no, qué guarro. O sea, yo creo que es que ni lo vio.
No, yo creo que tampoco, ni miró para atrás.
Que está, que él tenía pensado...
Sí, ya
ahora viene
sitio.
Un puerto, claro. Tengo que anticiparme porque si no, luego estos que suben mejor en el puerto me arrancan la cabeza. Y...
Y sí que es verdad que después ya era un terreno más propicio, porque según bajaba Mougas, sí había una pequeña tachuela, el cabo Silero, pero...
Sí, pero esas tachuelitas...
Y pues un llano para vamos, para Wout, para hacer lo que hiciera.
Esas tachuelitas Van Aert las pasa bien. Sí. Pacher, que, o sea, ten compañeros de vida como compañeros de fuga es Pacher, ¿eh?
Sí, porque...
Claro, sabía perfectamente que Van Aert lo iba a matar y oye, le intentó atacar a un kilómetro de meta.
Sí, le dijo, bueno, ya voy a hacerlo aquí y a ver si... Pero bueno, al final Wout Van Aert se llevó esta etapa, sacó 3 segunditos a Quentin Pacher, que fue segundo, y 2 minutos a Marc Soler, que bueno, ya fue el tercero de la etapa, o sea...
Wout Van Aert que hace otra muesca sí. En su revólver...
Y ya lleva, a estas alturas, ya lleva 3. Era la tercera, la de Pontareas.
La de Aguarda.
La de Pontareas. Sí, Pontareas-Bayona.
Ah, pues la de Bayona, claro.
Sí. Por detrás, la general, pues nada, 0 patatero de distancia.
Bayona, estaba yo con Aguarda y era Bayona, sí.
No se marcó ninguna distancia. Y no hay cambios en la general.
Por cierto, Bayona con I latina.
No, la Bayona de Francia.
No la de Francia.
Decía un amigo mío, joder, cuando vi ese artículo dije, mira que yo no pensaba que la vuelta iba a volver a las etapas de antes de 800 kilómetros.
Sí, eso es un traslado y lo demás son coñas, ¿no? O sea...
Sí, sí. Y llega la etapa 11, la de Padrón, la de Cortizo. Salía de Cortizo y, bueno, tras pasar 3 veces... Volví a acabar en Cortizo, una etapa que algunas personas pudimos ver en directo.
Otras no.
Otras.
Bueno, otras vimos en directo, pero por la tele.
Sí.
O sea, yo vi la etapa, tú viste a los ciclistas.
Correcto.
Claro.
Había las subidas al puerto de San Justo y después 2 veces a Aguas Santas. Y por último, el puerto de Cruxeiras, que lo ponían de tercera, pero era...
Peor, ¿no?
Era peor. Era
seguramente peor.
Sí. Una etapa en la que, bueno...
Lo mismo, fuga...
Fuga consentida, sí que es verdad que tardó...
Tardó en hacerse porque se hicieron palos a base de bien. Sí.
Había las bajas de Arensman, de Chris Harper, de Patrick Conrad y de Lorenzo Rota.
¿Arensman?
Sí, Arensman, que bueno...
De Pli, fuera. Arensman, fuera.
¿Quién queda? una fuga muy numerosa. Muy numerosa. De hecho, bueno, yo vi... La primera pasada justo estaba en el inicio del puerto de Aguas Santas y la primera vez que pasaron me unís, creo que había sacado 5 segundos.
Sí, iba ahí un poquito por delante.
Iba un poco por delante, pero tampoco mucho. Después iba Campanars y todos estos ahí también tirando. Urco Berrade, Carlos Verona,
mira, voy a aprovechar. ¿Cómo se ve en directo la posición en la bici de Campanars?
Buah, es una pasada. Es una barbaridad.
Valle doblado, parece que tiene, tiene una bisagra.
Es tú, pues no sé cuántos kilómetros llevará así, pero... Sí, además los ves todos que, joder, tienen posiciones que dices tú, joder, a mí no se me ve así, ¿verdad? Cuando voy
no,
a la
no,
bici.
No, tranquilo, no.
Muy, muy estético, muy...
No se nos ve así a nadie, no te preocupes.
Y que además, a ver, yo estaba en un punto que era un repechaco que... llegué con bastante tiempo de antelación y había mucha gente que estaba haciendo la etapa previamente, ¿no? Y los días que llegaba ese repecho, que bueno, eran igual 200, 300 metros y una curva que tal, que sufrían para subir, pero telita. Y llegan estos tíos que iban como aviones, pero tan relajados. Y tú, pero estos cabrones, ¿cómo van así?
Sí, ni de pie ni sí. Hostia.
No, sentados. Bueno, cuando pasó la primera vez el pelotón, que iban de charla total, la subieron como si nada, como si subo, no sé.
Por eso ellos son profesionales y nosotros globeros, sí. Es lo que hay.
Esa es la diferencia.
Claro. Y hay globeros buenos, ¿eh?
Sí.
En este programa no se admiten globeros buenos, solo globeros malos. Sí. Más.
La victoria fue la escapada y es verdad que hubo, bueno, casi al sprint, como era de prever, porque era una llegada que si llegaba una escapada y no iba a ser de uno solo, a no ser que en Cruxeiras se lograse liberar. Sí que es verdad que obviamente de los 30 y pico que eran de la escapada, pues se fue seleccionando el grupo,
sí,
con el paso, además... El primer paso a Aguas Santas no, pero el segundo ya sí que ya se segmentó más el grupo.
Sí,
y
porque
ya,
ahí se dieron unos cuantos palos. No mata la velocidad, matan las balas,
exactamente. ¿Ah? Y bueno,
al final... Bueno, es justo al revés, ¿eh? No matan las balas, mata la velocidad. Sí, siempre lo decimos mal, ¿eh? Es que, madre mía...
Llegó un grupito
No está Iber y se nos va,
sí,
¿eh?
Sí. Llegó un grupito de Eddie Dunbar, Quentin Hermans, Maspool, Narváez, Urco Berrade, Filippo Sana... Jon Izaguirre, Carlos Verona, bueno, gente, Magnulti, que lo habíamos casi perdido, dado por muerto, y estaba ahí. Y bueno, sí que es verdad que Carlos Verona estaba bastante al ataque.
Sí, sí.
En muchos momentos, incluso con Urco Berrade, llegó a irse y se llegó a pensar en, ojo, que igual llegan.
Sí, en Cruxeiras se fueron...
Sí, Urco Berrade y él.
Ellos dos y otro más...
Igual más Pool, creo que sí.
Y otro más, que iba sufriendo muchísimo, sí. y...
Narváez, que era un... era un mal...
Mal cliente.
Bueno, estaba por allí...
Narváez bien, quiero decir, Narváez lo que tampoco podía era quemar el punch que tiene en perseguir a los mejores escaladores que iban en la grupeta, tampoco que iban ahí metiendo vatios como posesos, era un poco, lo de Narváez era ya os pillaré bajando ya,
sí.
Y en efecto fue lo que pasó, o sea, no abrieron hueco suficiente, muy bien Urco Berrade, ¿eh?
Por cierto, tengo que decir una cosa, desde aquí Víctor Campanaers. Bueno, perdón, Eduardo Sepúlveda, perdón por llamarte Campanaers, pero es que uno cuando te pasaste te llamó Campanaers y dije yo, pues era Campanaers. Pues pero no. Después, no sé cómo miro el móvil y veo Sepúlveda y yo, pues no era. Campanaers vino atrás. Y bueno, tras un último ataquito de Carlos Verona, a ver si a uno de meta lograba, pues entre el descontrol de que eran unos cuantos, pues a ver si ganancia de pescadores.
Sí, porque llegaron bastantes por detrás. Sí.
No lo logró, pero sí quien lo logró en otro ataque, también igual a 600 de meta, fue Eddie Dunbar.
Lo había intentado 100 metros antes Izaguirre.
Sí, después Izaguirre.
Pero hubo un mandazo del pelotón justo hacia el lado por el que quería pasar Izaguirre y no pudo.
Verona, porque quería pasar Verona.
Claro,
creo, ¿no?
Y se fue para ahí y, sí. Y salió por el córner
Eddie Dunbar y ya pues logró la victoria después de este ataque a 600 metros. Segundo fue Quentin Hermans y Max Poole. Y cuarto, Narváez, que ya todo el grupo a 4 segunditos.
Narváez tiene patitas, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y qué pasaba en la general? Pues en la general pasaba que en Cruxeiras un gran oyente nuestro vio cómo Roglic atacaba a Ben O'Connor y quedaba...
Justo delante de él.
Sí,
pasó.
Sí, justo delante.
Justo delante de él. Justo delante de él. La suerte que tiene viendo ataques de ciclistas es la que le falta en el escorito de Alpoquines, del
sí,
cual
que después,
a ver si nos da tiempo a hablar.
Y bueno, Ben O'Connor, que en el puerto de Cruxeiras crujió.
Le está pasando prácticamente en todos los puertos explosivos, o sea, así de gran pendiente. En cuanto a la cosa se pone... En dobles dígitos así exigentes, el rojo empieza a desteñir. O sea, y O'Connor pierde tiempo. Es curioso, ¿no? Perdió tiempo en Azallanas, que es
sí.
un puertarraco terrible, además con un calor insoportable.
Y que era donde todo el mundo decía, aquí...
Que era donde todo el mundo contaba que podría perder hasta la camisa y realmente aguantó a la perfección. Sin embargo, en tachuelas como Cruxeiras, que obviamente para un globero, para globeros como nosotros sería durísimo y a lo sí. mejor tendríamos que parar a la mitad de alguna de alguno de esos rampones, pero que para ellos son muy asumibles, ¿no? Ahí no es capaz de seguir el ritmo, ya no de Primoz Roglic, que es un especialista en ese tipo de pendientes duras y o sea, cortas y con mucha pendiente, sino del propio Enric Mas.
Sí, sí, y que eso es que Enric Mas
es un escalador que esas pendientes tan bestias nunca se le han dado bien. Entonces,
aquí sí nos de y que no tenía nadie porque ni Félix, no tenía ni a Félix Gall.
No, ese día se le criticó
bueno,
mucho.
Bueno, sí, en este caso
Félix Gall. Ese día se le criticó mucho al Decathlon que no habían lanzado a nadie por delante.
Sí.
Porque claro, porque otros corredores habían lanzado gente por delante y tenían amigos, o sea, Roglic de hecho sí. se encontró con ayuda.
Sí, Mas también tenía Pelayo.
O sea, en el llano.
Canal también.
En el llano les empujaron ahí sí. un poquito para sacarle tiempo. Entonces, bueno, se quedó solo y perdió.
Perdió, en este caso, 37 segundos. Que bueno, no es una cosa que digas tú, uy.
No, pero es un otro mordisquito más.
Otro mordisquito más.
Hay que tener en cuenta que Roglic, además, cuenta, en todo caso, con que la última etapa, la crono de Madrid. Ahí, si alguien le quiere ganar a Roglic, yo creo que va a necesitar entre un minuto y medio y dos.
Sí, es lo que se suele, es lo que se habla.
De los que están compitiendo con él. Y, sí. y cada vez que te recorta tiempo...
Sí. En el pelotón también había, en esta etapa hubo cierto miedo porque George Bennett estaba en la fuga y les dejaron 5 minutos y pico y al final se podía meter ahí en el top 10. Que sí, es verdad que al final solo fueron 4 minutos, pero ya se metió en el top 10. George Bennett.
Sí, bueno.
Otra fuga ahí que.
A ver, son cosas que pasan, ¿no? Estando la carrera tan apretada como está, porque. Realmente.
Sí, si quitas a Ben O'Connor.
Si quitas a Ben O'Connor, que pilló una fuga bidón, el resto está muy comprimido. Algo más comprimido, además, el miércoles, que es el día del que estábamos hablando. Sí. Pues, claro, no se puede andar dejando marchar a gente con mucha alegría.
Aquí Carapaz también estaba en crisis también y llegó con incluso peor que Ben O'Connor, no le dejó tanto.
Carapaz quiere, pero no puede. Sí. O sea, pero... yo creo que está un poquito, seguramente estará un poquito pasado después del sí. tour, claro, después del tour que hizo.
Y bueno, Ben O'Connor ya se queda con 3.16 a Roglic, 3.58 a Enric Mas, 4.10 a Carapaz, 4.40 no José Juan Luis Guerra, sino Mikel Landa. Y Carlitos Rodríguez a 5.23. Carlitos Rodríguez, que bueno, lo tenemos ahí.
¡Qué horror! ¡Qué mal está el ciclismo español!
Sí, 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 sí.
Está horrible, con 3 entre los 5 primeros y Juan Ayuso en casa.
Y llegó la etapa 12, la de Ourense y Cabeza de Manzaneda.
Repetición de los días anteriores, ¿eh?
Sí.
Los de la general deciden que no. Este día se fumaron la etapa.
Este día sí que
descaradísimamente.
Sí, sí, porque tenían miedo al día siguiente.
Bueno, y porque Cabeza de Manzaneda tampoco es que sea un puerto. Es un puerto
sí,
muy
no,
constante.
No acababa arriba de todo, creo que acababa en el.
Es otra vez lo que decíamos, sí. ¿no? La velocidad es más importante que la bala. La bala no sí. es gran cosa. Y no le pusieron velocidad, entonces...
En esta etapa se bajó Lennard Van Evelt.
Sí, que estaba enfermo.
Sí, uh-huh. estaba enfermo. Mucho virus.
Tenía problemas severos para respirar, decían. Sí.
Esta etapa era un poco unipuerto. Solo tenía la estación de Cabeza de Manzaneda.
Sí, era un unipuerto que empezaba en Ourense y acababa en Cabeza de Manzaneda. Porque,
sí.
claro, cualquiera que vea el trazado... Yo creo que este año al pelotón internacional le quedó clarísimo lo que implica hacer etapas ciclistas por Galicia.
Sí, son... Uf, duritas, duritas.
Sí, había gente fascinada con el territorio, algún, sí. algún compañero de la prensa, ¿no?
Sí, que decía, de verdad que no sois conscientes de lo que se puede hacer aquí en Galicia.
Sí, querido, somos conscientes, sí, andamos en bici por Galicia.
Lo sabemos.
Sabemos lo que hay, sabemos lo que hay. Y hay sitios que no os imagináis
sí.
el juego que darían. Ahí hay una cuesta en Bizoño.
Ay, ay, ay.
Ahí hay un repecho. Quedaba para mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Una escapada donde estaba Max Poole, Marc Soler, Mauro Smith, Narváez, Van Sevenan, Tejada, Verona, Menges, Óscar Rodríguez y Pablo Castrillo. Una escapada que tenía sospechosos habituales. Mauro Smith estuvo muchas, Marc Soler, Narváez.
Espectacular, espectacular. Kern Pharma, Urko Berrade dándole al palo en Padrón.
Sí.
Con Pau Miquel en la primera semana dándole al palo en los sprints. Y en esta,
Pablo Castrillo.
Mete a Pablo Castrillo, que se supone que es su mejor corredor. Que
sí.
ya lo vimos aquí en el Gran Camino, ya lo comentábamos sí. la semana pasada. Que había tenido unas prestaciones estupendas y que está en la órbita de Ineos, ¿no?
Sí, aunque dicen que no está tan cerrado como se piensa porque...
Porque las cosas que está haciendo Pablo Castrillo...
Las cosas que está haciendo que suba el mercado.
Está subiéndole el caché, claro.
Es más, no quiero decir nada, pero dicen que lo de Ineos, que o se sube o acepta lo que piden ahora o que pueden perderlo. Que igual venga otro equipo.
Se le está poniendo una cara de Bora. Aunque, bueno, ya veremos.
Ya veremos.
Ya veremos.
Marc Soler, como siempre, pues a ataques. También Carlos Verona, también intentándolo los dos. Pero Pablo Castrillo a 10 de meta, quedaban 10 kilómetros de subida aún, hace un ataque, bueno, que a priori parece que igual no llega a buen puerto, que no abre mucho hueco.
Sí, porque era en un falso llano, sí. Es como en un sitio así como... Queda lo peor, no va a aguantar, ¿no?
Sí.
Ya, ya.
Soler lo vuelve a intentar, Verona también lo vuelve a intentar, Óscar Rodríguez... Y nada, no han logrado que Pablo Castrillo pierda tiempo. Y claro, los kilómetros van pasando, el tiempo de diferencia no se reduce y hace que Pablo Castrillo, en un final agónico donde Max Poole en los últimos 200 metros parecía que había revivido y que podía llegar a quitarle como le quitaron a Van Ebel fue.
Que hay que decir...
La etapa.
Sí, sí, a Van Ebel, sí. Hay que decir que era un día muy especial para...
Sí, es verdad.
Para el Kern Pharma porque el día anterior había fallecido Manolo...
No, ese mismo día
había fallecido Manolo Azcona, que era el alma mater del... El sí. creador del equipo, ¿no? Digamos, o sea, una de estas personas que no se conoce, buena parte del público no conoce, pero que sin él no hay ciclismo, ¿no?
Sí.
Entonces, prácticamente el creador, el mentor del equipo, acababa de fallecer, ¿no? Y justo ese día consigue Kern Pharma la primera sí. victoria en una grande.
Sí.
Ya estaban haciendo una vuelta sobresaliente, pero claro...
Que...
De hacer una vuelta sobresaliente para un equipo Pro Tour.
Sí, a ganar una etapa.
Para que se hagan una idea, los no ciclistas, esto es como si llega un equipo de segunda división y se te mete y gana un grupo de Champions.
Sí, por ejemplo.
¿No? Una cosa así. O sea, se supone que el equipo y los corredores son peores que todos los demás. Generalmente lo parece, es que tienen menos medios para entrenar, ¿no? Son equipos, algunos son casi equipos de desarrollo, ¿no? Donde se foguean jóvenes o equipos que recogen a ciclistas que ya van un poquito
tostados,
cuesta abajo, ¿no? Pero Kern Pharma está corriendo a todos los efectos como un equipo Pro Tour y yo creo que mejor que algunos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, en la vuelta seguro.
En la vuelta creo que mejor que unos cuantos.
Y ahora se habla un poco una disyuntiva de la Vuelta está haciendo últimamente esa política de repartir las invitaciones.
Sí, dos, un año va a dos de, Caja a dos Rural, de los tres.
Claro,
sí.
Un año va a Caja Rural y Burgos, otro año va a Euskaltel.
Bueno, a dos de los cuatro, claro.
Y Ken Pharma. Claro, después de esto, el año que viene, después de esta victoria, el año que viene tienes que llevar a Ken Pharma, sí o sí.
No solo por la victoria, con el comportamiento.
También.
Sí, pero bueno, el año pasado tuvo un gran comportamiento Burgos.
Sí, bueno, Euskaltel, no está... Euskaltel también.
No, y Caja Rural. Está haciendo bien. Quiero decir, lo que sí que están teniendo los
equipos españoles.
Los equipos españoles del Pro Tour.
Es que saben a lo que van.
Que están haciendo lo que el organizador de la carrera espera que hagan.
Sí.
Que es animarla, hacer fugas, intentarlo. Porque, claro, los Pro Tour que invitaron al Giro y sobre todo al Tour. Es que no...
Los del Tour, es que no los vimos.
Los del Tour no hicieron ni una fuga, claro.
Y los del Giro, porque Pellicciari hizo ahí un día un tapón y, oye...
Bueno, a ver, pero
bueno,
Pellicciari
más.
Era corredor para la general, aunque esté en un equipo Pro Tour.
Sí.
Que el año que viene ya no está en un equipo Pro Tour.
No.
Pero que... claro, en el Tour lo que pasa es que además los equipos que no eran del World Tour que habían invitado, resulta que tenían sprinters buenísimos. Entonces, en las etapas en las que esperas que haya una fuga, no metían a nadie en la fuga porque ellos estaban interesados en el sprint, ¿no? Lo cual provocó unos tostones importantes. Porque todo el mundo sabe que en las llegadas al sprint la emoción es si la fuga llega o no.
Sí.
Y luego más la emoción del lanzamiento y consumación del sprint, ¿no? Pero creo que están dando mucho más juego los Pro Tour de la Vuelta que los de las otras dos grandes.
Sí, sí, sí.
También por el terreno, posiblemente, pero bueno.
Puede ser. La etapa 13 entre Lugo y Ancares, aquí despedían a
esta había miedito,
a Galicia.
Esta etapa había miedito.
Había miedito porque, claro, había que subir a Ancares, pero...
Por una vertiente que no se había subido antes, con lo cual no la conocían. Sí. Y que había gente que la compara con el Paso Fedaya.
Sí.
El Paso Fedaya, popularmente conocido como la Marmolada. Que yo creo que es una exageración, ¿no? Seguramente, la comparación.
Sí. Pero
no
bueno,
es lo mismo.
Pero era...
No es lo mismo, pero sí que es verdad que tiene 3 o 4 kilómetros constantes en dobles dígitos altos, ¿no? 14, sí. 15.
Al final de todo, que bueno, lo hacían duro.
Que muy duro, ¿eh? O sea, viendo cómo se veía a la gente pasarlo mal.
Sí. Obviamente hubo una escapada... Gente como Michael Woods, como Maur Smith, Marc Soler, San Omen, Van Aert, Leon
Soler
Riese.
Por tercer día consecutivo,
sí,
metió en la escalada. Maur Smith, segundo día consecutivo.
José Félix Parra, del Ken Pharma, Miquel Vizcarra, de Euskaltel, Bergalito, Jain Bain, Magnulti.
Ojo, claro, UAE, ya. Magnulti, Bain.
Y había estado y Soler. Ya decimos que el pelotón se fumó un poco la etapa, les dejó 10 minutos de margen.
Pero no había nadie para la general.
Veíamos a un UAE que dominaba la escapada porque, claro, tenía 3, podían hacer lo que quieran. Y en las bajadas de...
Sí, del puerto de segunda que había antes.
Puerto de segunda, del puerto de del Portel. O del Puerto... No, de Puerto Lumeras, perdón. Okay. Puerto Lumeras, Manulti, en una de las curvas, cae, se cuela...
Bueno, hay que decir que iba Wout van Aert escapado.
Sí,
también.
Iba por delante.
Y Wout van Aert bajando, no baja como los humanos normales.
No, baja un poco como...
Baja como si hubiese sido campeón del mundo de ciclocross.
Sí.
Oh, wait, ¿no? Entonces, Magnulti iba con él y dijo, voy a tomar esta curva como la acaba de tomar Wout van Aert. Y no.
Y no, pasó por debajo, pero no del futbolín, sino del guardarraíl.
Menuda bofetada, qué miedo, qué peligro, porque además había barranco. Entonces se salió a toda velocidad por debajo de... Y ya bastante milagroso que no le tocara la pata del quitamiedos. Pasó por debajo del quitamiedos. Allá se fue.
Se quedó allí en una arboleda que había. Bueno,
yo creo que lo paró un zarzal.
Sí.
Y volvió hecho un cristiño.
De hecho, si veis, hay una foto que yo la vi por Twitter y la compartí. Que cuidado. De hecho, para que luego digan de los jugadores de fútbol.
Sangrando por todas partes. Y el tío se subió a la bici y luego se subió un puertarraco imponente.
Y llegó Pues a 8 minutos del ganador, ¿eh?
Sí, cuidado. Tampoco tanto, ¿eh?
Sí.
Y Jay Vine...
Pues detrás cayó.
A
es
ver,
que no sabemos...
Jay Vine ya sabemos todos que es muy de caerse. Sí.
Pero es que esto fue muy raro.
No.
Yo no sé si es que quiso parar al ver al compañero.
No, es que iba a rueda.
Y tocó o no sé.
No, es que iba a rueda.
Porque la suya fue una caída...
Iba a rueda. Entre tener que esquivar la bici, que se le había quedado en la trazada... Y que bueno, Jay Vine... No offense, Jay. O sea, pero no es el corredor más habilidoso del pelotón.
No,
recordamos que
no.
Jay Vine pasa al ciclismo profesional porque ganó una competición de rodillos, o sea, de ciclismo virtual, que hizo que lo fichara el Alpecin. Y de repente demostró que el tío tiene un potencial descomunal, pero no tiene el manejo. No tiene el manejo de la bicicleta que tienen otros.
No.
Ya no hablamos del nivel de Van Aert, no. O sea, hemos visto caídas de Jay Vine, escalofriantes, por cierto, que no se le ven otros ciclistas profesionales. O sea, con el coche dos veces, ¿eh?
Sí, es verdad.
Que muy peligroso eso, ¿eh? O sea, son caídas malas. Pues de falta de técnica, ¿no? O sea, no sé. O de escuela. Dicho con todo el respeto, que nosotros no.
Sí, nosotros bajamos cuadrados.
Bajamos, o sea, horriblemente, pero, sí. Pero claro, no tenemos que bajar a 70 por hora.
Claro. Yo.
En competición.
Si pudiera bajar con la carretera cerrada, bajaríamos mejor, está claro.
Sí, bueno,
no mucho mejor,
¿eh? Tampoco, o sea, porque a mí me da mucho miedito. En cuanto empieza a subir la velocidad, yo, mal. Pero visualizo la caída, digamos, visualizo el hostiazo y no. Y yo creo que es un poco lo que le pasa también a Jay Vine, quiero
Puede
decir.
Ser, sí.
Lo que pasa es que él baja a 80 y a 90. Entonces, cuando tiene un percance, aquí pudo frenar bastante bien y de hecho fue una caídita, no fue una caída fuerte.
Hecho, no he sido nada.
La caída fuerte fue la de McNulty. Sí. ¿Qué otro podía haberla librado? De hecho, todos los demás de la fuga que iban allí pegados la libraron.
Menos y Soler casi se los come.
Pero él no, claro. Vamos, que Vine es de caerse. Sí.
Y repitiendo lo que hizo en el Ézaro hace unos años, pero de forma más extendida, versión extendida, a 5 kilómetros de llegar a la cumbre del puerto de Ancares, Michael Boots se fue en solitario y llegó.
Un viejo rockero.
Para ganar.
Claro. Boots, como siempre, está en el equipo de los jubilados.
Sí.
Tiene edad de estar jubilado del ciclismo.
Pero gana.
Pero se resiste muy duramente a estar jubilado. Y gana. Rusty Boots. Otra más.
Y es, bueno, este año ganó solo el Nacional de Canadá y esta etapa.
Sí, que mira, hablando de Canadá, nos acaban de mandar un saludo.
Un salido.
Un salido, sí. Es una persona de bien. El señor Iverson nos manda un saludo desde Vancouver, Canadá. Que no habíamos dicho dónde estaba, porque no sabíamos si tal. Pero ahora ya...
Mejor es el comentario. ¿Qué dice? Las barritas del Ken Pharma van finas en esta vuelta. Bueno.
Sí. Están súper vitaminadas
y mejor
mineralizadas.
Que las de Decathlon.
Hay que decir una cosa sobre Pablo Castrillo, por ejemplo, que es que yo creo que saca una ventaja mental, sobre todo, más que física.
Sí, de verse que puede competir.
Que sufre más.
Sí.
Tiene mayor capacidad de sufrimiento que sus rivales. Si es un ciclismo, te da mucho.
Y bueno, después de la victoria de Michael Boots, segundo fue Mauro Smith y tercero Marc Soler. Y por atrás, pues en esta Puerto Ancares, Roglic demostraba que estaba mejor que los demás. Mejor que Ben O'Connor, que bueno, hoy sí que bueno, decayó la minutada.
Yo ahí a 30 o 30 y pico, 40 kilómetros de meta, yo le vi una carita a Enric Mas que no me gustó.
Sí, lo dijiste y yo, bueno, no, igual es que va focalizando, va tal, pero...
Y luego se demostró que en efecto...
Sí. Que únicamente le logró aguantar, pero al final...
Roglic atacó, o sea, pero dio un golpe encima de la mesa tremendo, sí. Le sacó tiempo a todos...
Enric Mas también, a Carapaz, a Landa...
Y sobre todo a Ben O'Connor.
Sobre todo a Ben O'Connor.
Pero también se vio... que no está tan súper. O sea, quiero decir... Sí, sí, fue superior al resto. Sí, fue superior al resto. Pero en el último kilómetro no le sacó tiempo a nadie.
No, de hecho lo perdió.
Claro, entonces... igual no es... O sea...
Sí, sí.
Es... Yo... A ver, es mejor ciclista. Está un peldaño por encima de todos los demás que hay en esta Vuelta a España. Su historial lo dice y su comportamiento lo dice. Pero no está al tope de su potencial. Hay que recordar que se cayó y se hizo mucho daño en el Tour de Francia. Que ya venía de haberse caído y de haberse hecho daño en la Itzulia, en la famosa caída que ha cambiado esta temporada. Yo veo cositas.
Sí, que igual esta semana hay sorpresas.
No la sabrás si esperas al último puerto. Eso, eso no, también eso es te lo digo.
Y bueno, aquí...
El caso es que ataca a Roglic, se va con él más, revienta a más.
Y ya se va solo.
Más demuestra que no estaba fino, porque no solo lo revienta Roglic, sino que lo empiezan a pasar.
Sí, pero creo que Jay ya hizo la de, bueno, yo voy a mi ritmo y...
Sí, pero, pero a lo mejor si hubiera ido a su ritmo desde el principio...
No hubiera reventado.
No hubiera reventado y podía haber estado más cerca. ¿Quién sabe? Estos son
Aunque él hizo declaraciones de que al inicio del Puerto Ancares que se notaba vacío. Él después, posteriormente a la etapa, dijo, no, yo es que en el Puerto de Ancares es que estaba vacío, me notaba vacío. No me notaba tal. Y Movistar hizo mucho trabajo esa etapa. Esa etapa Movistar la domina para preparársela más.
Sí,
y al final...
Y al final...
Bueno, más... Es algo que... Al final tú puedes prever una etapa, pero estás en un bus dos horas antes y
de todas
no sabes
formas, tampoco... Desde mi punto de vista, nada que reprocharle...
No, claro, claro. Es
él, o sea,
lo intenta, no hay.
Cuando atacó Roglic, él sale detrás, sale a la marca. Otros sí que buscan descaradamente su ritmo. O sea, Carapaz o Mikel Landa o Connor buscan su ritmo y no intentan seguir a. No. Digamos, hacen un envite a chica.
Sí.
No intentan seguir a Roglic y más. Incluso sintiéndose mal. Se fue detrás de Roglic. Yo creo que este año es el más ofensivo que hemos visto jamás.
Sí, nunca lo vimos así. Y en esta etapa...
He dicho tres veces más en una frase.
En esta etapa veíamos también que Félix Gall pues recibía la indicación de Ben O'Connor de que tú tira porque voy mal. Y Primo Roglic perdió, ganó 1.55, con lo cual ya está a 1.21 de Ben O'Connor. En Rimas está a 3.01 porque le logró recortar 57 segundos, igual que Carapaz. Mikel Landa 1.20. Bueno, ya baja la historia, ¿eh? Ya...
Uy, tenemos más comentarios de nuestros de nuestros enviados especiales en Canadá, en las clásicas. Un saludo a Gemma también. Gemma, lo siento, pero el escorito es terrible. A la pobre Gemma que estaba ahí a punto de entrar en el podium se le ha caído todo el mundo, ¿no? Los ciclistas no, o sea, lo primero un ciclista que piensas es que siga con las dos ruedas en el asfalto y no en el aire, pero los de Gemma están teniendo mala suerte. Y dice Iverson que aunque se diera lío, cree que está haciendo una vuelta muy buena, Enric.
Sí. A ver qué
y ojo que Roglic creo que va a llegar justo el domingo.
Yo es que leí cosas de declaraciones de un supuesto médico de Bora Red Bull que dicen que tienen miedo de esta etapa, de esta semana.
A ver,
de la recuperación de la lesión, que igual ahora lo puede empezar a pagar.
Que tiene una vértebra vértebras tocadas, que no
Por
es
eso.
Una broma.
Decían que esta semana que tenían miedo de cuidado, que igual pasa algo.
Nos vamos a hacer muy rápido la etapa de Villablino.
Sí, porque fue al sprint y la ganó Kadengroup. Sí, es verdad que hubo ahí un momento de caos donde pincha Roglic, pero nada. Al final, nada de nada. Y Van Aert, que parecía que podía ganar...
Van Aert, que quemó a todo el Visma Lisa Bike para ganar el sprint y
nada,
no ganó.
Agua. Y llegó la etapa de ayer, la de Fiesto Pajares.
El Cuitu Negro.
El Cuitu Negro. Bueno, increíble el Cuitu Negro. Es una pasada.
A mí me recordó mucho al final de Praeres. O sea... Es una salvajada. Creo que, por ejemplo, ayer UAE se equivoca porque tiene la escapada a Sivakov y a Vain. Y apuestan por Vain. No, perdón. Apuestan por Sivakov. Y Vain había ganado en Praeres, en Les Praeres. Uh-huh. siendo un puerto muy parecido, muy similar, yo estaba pensando, ostras, Cuitu Negru es para Vayn. Y no, se la jugaron con Sivakov, muy valiente el UAE.
Sí. Por detrás, Soudal tiró toda la etapa.
Valiente también Landa.
Porque yo creo que lo veían para Landa para poder recortar. Y en la escapada estaba Pablo Castrillo, Blasov y Sivakov. Fueron los que se quedaron al final solos.
Sivakov tirando todo el rato, o sea, dándole continuidad. UAE, ya digo, muy valiente. No muy listo, pero muy valiente.
Blasov de cuando en vez se releaba un poco, pero tampoco mucho. Y Pablo
creo que Blasov estaba pendiente del pinganillo. Sí. Por si acaso por atrás Roglic lo necesitaba.
Y Castrillo que iba con
su cabeceo, parecía que iba sufriendo. Iba sufriendo
que no, le lograban sacar 5 metros y él lo recuperaba y spinando y tal. ¿Y qué pasó? Pues que en un atacón a 300 metros...
También hizo la misma, que en Cabeza de Manzaneda.
Lo que pasa es que en vez de hacerlo a 10 kilómetros, lo hizo a 300 metros.
En un llanito que había justo antes del comienzo del Cuitu Negru, que son 3 kilómetros terribles, dobles dígitos, pero estamos hablando ya no del 10, ni del 12, ni del 14. 16, estamos hablando del 16, Dios. Del 22, del 23%, que es una salvajada. Sí. Y él arranca justo antes y le saca... Pues poquitos metros, o sea, porque ahí no puedes, o sea, en principio ese es un puerto de los que no se puede atacar, que el asunto es sobrevivir, porque ¿qué vas a atacar en una cuesta del 22%?
De hecho lo vuelven a coger, vuelve a atacar y ahí es donde ya revienta Blasov y Pablo Castrillo se lleva su segunda etapa.
Yo creo que lo más difícil es eso, que Blasov lo alcanza desde atrás.
Sí, y vuelve otra vez a lanzar otro ataque.
Él mira, ve que Blasov va sufriendo muchísimo, él también estaba sufriendo muchísimo. Y por eso decía yo antes que la ventaja de Castrillo es la fortaleza mental.
Sí. Porque él lo va mirando.
Él estaba pensando, él lo miraba y lo que le pasaba por la cabeza yo creo que era: yo estoy fatal, me estoy muriendo, pero él también. Sí. Entonces esto va a ser quien aguante más. Y le volvió a atacar. Cuando un escapado que pillan por detrás...
Sí.
Pues es una salvajada muy parecida a la que hizo en A Través de Flandes, si no me acuerdo mal, Lazcano. Sí. Que después de ir escapado todo el día, lo alcanza por detrás y hace segundo, atacando al grupo que lo pilla, ¿no? O sea, eso hay que tener una cabeza, aparte de tener piernas... hay que tener una cabeza tremenda y ahí yo creo que es donde rompió a Blasov. Sí. ¿Y por detrás?
Por detrás, Primoz Roglic, que había cambiado al inicio, antes de empezar el último puerto, de bici para poner un monoplato con una piñonera de mountain bike detrás, que lo máximo que tenía era 44.
Bueno, de gravel.
Dijeron de mountain bike.
Tenían 44.
44.
¡Wow! Se especulaba con que si era un 40.
No, 44, dije.
Madre mía, 44 dientes atrás. Uf, ahí te subes a un ciruelo.
Después problema. De hacer un trascoche...
Por el cual ha sido penalizado.
Con 20 segundos. Atacó y Ben O'Connor, bueno, pues otra vez que no.
No, no.
Pero es que Ben O'Connor ni nadie.
Ni nadie. Lo dejaron ir esta vez.
Lo dejaron ir y de repente entre la niebla vemos aparecer a Enric Mas.
Oh, sorpresa.
Es más, le llega a superar y tira de Roglic.
Sí, llega un momento en el que lo rompe. Ahí vino a su rescate esos 44 dientes. Sí.
Y Enric Mas al final le entra por delante, entra cuarto a 1.04. Y bueno, Primoz Roglic detrás, sí que es verdad que...
¿Le picó algo?
Le picó nada, no le picó nada. Lo que pasa es que le picó estos 20 segundos.
Ahora le picó 20 segundos, claro.
Y después llegaron Skilmos, Carapaz, Landa y O'Connor perdió 38 segundos. Que bueno, al final con la penalización pues fue menos y le salvó. Pero es que ahora Primoz Roglic ya está a 1 minuto 03, Enric Mas está a 2:23, Carapaz está a 2:44. Cuidado, ya se pone la cosa...
Ya está a tiro. O sea, es casi como si dijéramos Roglic es líder virtual, ¿no? Porque, porque en una crono... muy rápidamente, iba a decir, bueno, pero tan rápidamente como que mañana tenemos los Lagos de Covadonga, después de un día de descanso y suben el Fitu y Collada Llomena antes, o sea, si atacan de lejos, ojito, puede ser peligrosa.
El miércoles
se llega a Santander, yo creo que esto va a ser al sprint. El jueves...
Victoria... Maestu, esto sí que igual, más sprint, sí que es verdad que tienen el
puerto. Tienen ahí un puerto de primera, yo creo que esto es para la fuga. Pero, claro, hay que quitarle tiempo a Ocon. Sí.
El viernes.
Etapa monopuerto casi, sí, o sea, se sube.
El alto del Moncalvillo.
Moncalvillo en La Rioja.
Eso, Moncalvillo. El sábado, Picón Blanco.
Una salvajada de etapa con dos puertos de tercera, dos puertos de segunda y tres puertos de primera. Que estando los equipos como están, que les cuesta controlar una barbaridad la carrera, ojito con esta etapa, porque sí. Es etapa de vuelco.
Sí.
Y acaba en Madrid, Distrito Telefónica Madrid, Madrid, con una crono el último día. En nuestro escorito, la cosa se aprieta por arriba. Yo solo diré eso.
Porque por abajo estamos muy desapretados.
Tú estás desapretadísimo, ahí peleando arduamente por el farolillo rojo. Pero yo por arriba suelo decir que ahí estoy, peleándome con mis buenos amigos y desconocidos, Setas y ¿cómo se llama este chico? Y Eufevive. Acá Abraham, no, al revés, Abraham, acá Eufevive, Centolari cuarta y Pepe Papakeisho quinto, que no, por mucho que veas ataques en directo, no me vas a ganar, muchacho. Bueno, a lo que íbamos, son las 7 y casi 57, así que nos tenemos que marchar, nos vamos a dejar con la continuidad de Quack FM, que como sabéis es la más mejor del mundo mundial. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 7 estaremos de vuelta. Ahora sí, ya con el señor Iverson, que nos contará qué tal está el Jarabe de Arce. Y mientras tanto, pues disfrutar mucho de esta continuidad. También volverán pronto la gente del desinformativo y nos podéis seguir en todos esos sitios que dijo Roberto al principio de la semana. Nos vemos en 7 días. Mientras tanto, bajad dos piñones, poned de pie en los pedales y a por la semana.